En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzar encomendándonos a la Santísima Trinidad no es una mera fórmula ritual, un modo de comenzar de alguna manera, sino que es, en realidad, traer a nuestra memoria lo que es esencial. Si somos creyentes, si nos llamamos cristianos, es porque la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Y por eso ese gesto que a veces podemos hacer de una manera, como digo, ritual, o sin darnos cuenta del alcance de su significado, es muy importante. Tienes que volver a caer en la cuenta de ese gran deseo que tiene Dios de estar dentro de nosotros, de formar parte de nuestra alma, de aquellas cosas en las que hemos puesto el corazón. Por eso les recuerdo ese objetivo que nos marcábamos ayer, de enamorarnos del Señor. Y además, ojalá que el Espíritu Santo haga surgir en nosotros una profunda emoción, enamorarnos del Señor. La misma emoción que vemos en aquellos que están enamorados. Y no me refiero a ese sentir el hormigueo en el estómago, no. Algo mucho más profundo, mucho más serio. Estaba pensando en ese enamoramiento que vemos en ese matrimonio que llevan tantos años juntos. Eso es un amor de verdad. Cuando ya no quedan, se van desgastando las fuerzas físicas, cuando van apareciendo los achaques, cuando va apareciendo la enfermedad, las limitaciones. Y sin embargo, uno es la vida del otro. Y se conocen, iba a decir, a la perfección. Conocen las reacciones, conocen los sentimientos, incluso antes de hablar. Ese es el enamoramiento que tenemos que desear con Dios nuestro Señor. Y desearlo de verdad. Fíjense lo lejos que está este planteamiento de a veces otros planteamientos de vida cristiana como muy formularios, muy... No me refiero a que las fórmulas estén mal, sino a veces demasiado centrados en nosotros mismos, incluso en nuestro propio pecado, que está ahí, sí, que habrá que conocerlo en profundidad, sí, pero solamente se conoce en profundidad cuando se mira desde Dios, cuando se mira con los ojos de Dios. Cuando se descubre el amor que ha sido herido. Esa es la profunda realidad del pecado. Por eso, enamorarnos de Dios no significa relativizar el pecado. No, no, no es eso. Es mirar todas las realidades, también el pecado, que es una realidad, con los ojos de Dios. Y ver lo mismo que Dios ve, que no es menos valor o menos importancia el que le damos nosotros, o más importancia el que le damos nosotros. Es una visión real, porque incluye todos los elementos, y no me quiero extender en esto ahora. Contemplar el propio pecado, sin contemplar a la vez el amor de Dios, es caer en la desesperanza. Contemplar el propio pecado, sin contemplar a la vez el amor de Dios, es el camino seguro para caer en la desesperanza. De igual manera, contemplar el amor de Dios, sin contemplar y sin valorar la gravedad del propio pecado, es una ilusión, es un amor falsificado, es un amor que no es real, es una apariencia, una caricatura de amor, cuando no es directamente una farsa. Claro que el amor a Dios también se purifica y se aquilata con las obras. No da igual lo que hagamos. No es que yo pienso, no, si en este caso lo interesante es lo que piensa Dios. Es que a mí me parece, no, si lo que a ti te parece, habrá que preguntárselo al ofendido. En este caso, que es Dios nuestro Señor, yo puedo estar muy autoconvencido de que está bien y sin embargo estar haciendo daño a Dios. A quien se le pregunta no es a mí, se le pregunta a Dios. Pues con ese deseo de enamorarnos profundamente, perdidamente, de Dios nuestro Señor, hemos acudido, como decíamos ayer, a San Juan. Porque es aquel que se ha enamorado de Dios desde niño y conserva esa pureza de alma. A pesar de todo, perdón, a pesar de todo, conserva esa pureza de alma, esa inocencia de aquel que no se ha dejado arrebatar por el pecado. No digo que sea inmaculado como la Virgen María, no, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo, es un poco, y siempre me salen los mismos ejemplos del amor humano, lo mismo que pasa cuando te encuentras con matrimonios de la edad que sean, que se enamoraron de muy niños o de muy adolescentes y ese amor fue madurando, se casaron y continúan viviendo ese matrimonio, a pesar de las dificultades. Pero es la única persona a la que se han entregado, y no estoy pensando solamente en el cuerpo, sino también en su alma. Hay una inocencia peculiar. Hay una pureza especial. Cuando se ha ido saltando de una relación a otra hasta que se ha llegado, y no estoy, mi objetivo no es asustar ni tampoco juzgar, pero sí que es verdad que objetivamente, cuando antes de llegar al matrimonio se ha ido pasando por varias experiencias o varias relaciones frustradas, queda un pozo que al final siempre sale. Está ahí. Esas decepciones, esas amarguras, esas rupturas dejan huella, nos previenen, crean una cierta desconfianza. Uno que casi va con paso más pausado antes de entregarse. La desconfianza está ahí porque en otras ocasiones me han hecho daño. O yo he hecho daño, las dos cosas. En Juan no es así. Juan sigue a Cristo desde niño, desde adolescente, y está profundamente enamorado de Cristo. Y además, en su Evangelio, no solamente cuenta con su propia experiencia, que es la que plasma en el Evangelio y en sus cartas y en el Apocalipsis, sino que también, no lo olvidemos, cuenta con ese trato con la Virgen María. Es un plus, es un añadido. Cuenta con su visión, con su propia experiencia. Pero dentro de esa experiencia, Cristo ha querido juntar la experiencia de su madre, a la que ha cuidado, a la que cuida, hasta que sube al cielo. Por eso es tan importante Juan. ¿Cómo se plantea Juan su Evangelio? Lo decíamos ayer, lo divide en dos partes, el libro de los signos y el libro de la gloria, no lo repito ahora. Pero además lo plantea, por decirlo de una manera muy simple, en primer lugar como un movimiento descendente, el movimiento desde el cielo, donde está la palabra, el verbo de Dios, hasta la tierra. Y después como un movimiento ascendente, desde esta tierra otra vez a la casa del Padre. Y eso lo vamos a ver tanto en el Evangelio como en el prólogo de San Juan, esa introducción que hace. Ya en la introducción lo plantea así. Y es en lo que, si me da tiempo, quisiera centrarme hoy. ¿Por qué razón? Pues miren, porque si nos acercamos a Juan, es para seguir su mismo camino, darnos cuenta de cómo nos presenta, qué es lo que ha descubierto de Jesucristo, cómo Juan se ha sumado, se ha subido a ese movimiento de Cristo, a ese Cristo que baja, que desciende, y a ese Cristo que asciende, y cómo nos invita y escribe su Evangelio para que nosotros hagamos lo mismo y para que entendamos cada una de nuestras acciones en relación con Dios. Para que no nos equivoquemos, para intentar evitar que el diablo nos confunda, que nos diga que es algo malo, algo que realmente es bueno. El diablo intentará decirnos, por ejemplo, que el sufrimiento es algo que nos separa de Dios, nos dificulta estar con Dios. Y sin embargo, curiosamente, ya lo adelanto un poco, el momento de la cruz de Cristo no es un momento de bajada, no es un momento de humillación, es un momento de glorificación. Lo veremos después. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. No es un momento de humillación. Visto con ojos de Juan, con ojos mucho más profundos, es un momento de gloria. Para San Pablo sí, y hago una pequeña matización. San Pablo también ve ese momento de descendimiento, de humillación y un momento de ascensión al cielo. Pero Pablo, la cruz es el momento de mayor humillación. Y es lógico por su mentalidad y por su historia personal en la que no entro ahora. Cristo empieza a ascender cuando resucita. Para Juan, el momento de mayor abajamiento es cuando la palabra se hace carne, la encarnación, cuando se hace hombre, cuando se hace carne con nosotros. Es el momento de mayor humillación, de mayor kenosis de Cristo. El Dios eterno se hace carne mortal. Se hace uno de nosotros. Sigue siendo Dios, pero deja como a un lado su condición divina. Sigue siendo Dios, pero no aparece como Dios. A partir de ese momento, por decirlo así, no se puede caer más bajo. Y ya todo es subida, todo es ascensión, todo es regresar al lugar del Padre. Para empezar, como digo, nos vamos a centrar en el prólogo, muy rápidamente, para darnos cuenta de cómo ese proceso también es el mismo, que nuestra alma tiene que aceptar, tiene que realizar, tiene que recorrer para regresar y para unirse a Dios nuestro Señor. En Juan, en el prólogo de San Juan, justo al principio, en el principio existía el Verbo, existía la Palabra, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Nos presenta a Jesucristo en su lugar de origen, en el cielo. En el principio existía la Palabra, y la Palabra, el Verbo, estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Y salto al versículo 10 de ese primer capítulo. Descenso, como muestra Juan ese descenso. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no la conoció. Es el mayor fracaso, la mayor decepción, la mayor kenosis de Cristo. No solamente que se haga hombre, sino que además, a pesar de hacerse hombre como nosotros, para acercarnos a Dios, esa palabra, esa oferta, ese esfuerzo, se ha rechazado. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, no lo acogieron. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Es esa crisis, una crisis en la vida de Cristo, no porque lo vea a él como una crisis en el sentido de no entender lo que está pasando, sino que ciertamente es un fracaso a ojos humanos y también a ojos divinos. Porque el Padre no quiere que ninguno se pierda. Y cuando alguien se pierde es un fracaso para Dios. Son esos momentos de crisis en los que los planes no salen como Dios ha querido. Es ese momento de bajada. No porque sea un fracaso a los ojos humanos, con categorías humanas, no. Sino ese fracaso a ojos divinos. No porque no salgan los planes, esos planes que a veces, no sé si me explico con esta expresión, con esos planes que hacemos humanos, sino porque esa sangre entregada de Cristo no va a tener fruto. En algunos no va a fructificar. Se entrega por muchos, se entrega por todos, y no todos lo reciben. Es esa crisis, ese descenso. Y después, pero a cuando continúa en el versículo 12, pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y es otra vez la subida al cielo. Y hemos contemplado su gloria. Esa es la subida. Después de esa bajada, vino los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, aquellos que se subieron, se unieron a ese Cristo, a esa humanidad de Cristo, se abrazaron a él, subieron con él y les dio el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y continúa diciendo, estos no han nacido de sangre, ni de deseo carnal, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Han nacido de Dios. Es un nacimiento nuevo. Es un nacimiento nuevo. Esa unión con Cristo es real. No solamente es un deseo, es real. Un cristiano, cuando es tal, cuando vive como tal, se ha unido a Cristo de tal manera que es hijo de Dios. Ahí San Juan incluso se la juega, porque utiliza expresiones muy llamativas, que incluso a nosotros ahora, con toda esa profundización que la Iglesia ha hecho a lo largo de tantos años, de 2 milenios, sigue llamándonos la atención. Seréis dioses, os ha hecho dioses. Si el Hijo dice que sois dioses, que sois hijos de Dios, lo sois verdaderamente. Y es la primera aplicación que yo quería hacer hoy. Igual que ayer les invitaba a pensar si realmente nos sentimos suyos, si entramos dentro de ese grupo de los suyos, si realmente podemos afirmar que estamos enamorados de Dios, hoy lo mismo. Es otro aspecto. ¿Realmente me siento hijo de Dios? Con todo lo que eso significa, o con todo lo que eso alcanzo a entender, ¿realmente mi comportamiento es de un hijo de Dios? ¿Actúo como tal? Cuando estamos en casa ajena nos comportamos de una manera. Cuando estamos en nuestra casa nos comportamos de otra. No estoy hablando de comportarnos bien o comportarnos mal, pero psicológicamente incluso es otra cosa. Cuando estamos en casa ajena, pues hay que guardar unas ciertas formalidades. Uno no puede levantarse e ir a determinados sitios, por mucha confianza que uno tenga. Sí, lo podría hacer, ir a la nevera, abrir la nevera, o ir al dormitorio, o abrir un armario. Estaría fuera de lugar. No puede llegar y cambiar cosas. No, esto no me gusta aquí y lo pongo en este sitio. Oye, no estás en tu casa. Te damos mucha confianza, te queremos mucho, pero hay unos límites que no son tuyos, porque no es tu casa. Tienes que dar explicaciones. Cuando uno está en su casa, actúa de otra manera. Hay unas formalidades que no tiene por qué guardar. Y no porque estén mal o bien, sino que si hay una cosa que la quiere cambiar de sitio, la cambia y ya está. Y no se hace problema de ello, además. Es que no hay ningún problema. Esa es la situación de aquel que es hijo, que se sabe hijo, que es parte de esa familia, de esa casa, que es dueño de esa casa, en el sentido amplio de la expresión. Yo, como hijo de Dios que me llamo, también actúo así. También actúo así en las cosas de Dios. Y no entro ya en la casa de Dios. También sería para profundizarlo o para verlo. En la iglesia la veo como mía, no para aprovecharme, sino para, en todos los aspectos, no entro ahora en eso, pero sería interesante. Soy hijo de Dios. Estoy bautizado. Trato a Dios. Me siento tal. Fíjense qué lejos está todo de reducirlo todo a compromisos, a planes, a organizaciones, a rituales fríos. Es mucho más. Nosotros hemos contemplado su gloria, la gloria que Cristo tenía cuando estaba junto al Padre. Me salto muchas cosas del prólogo que les invito, el capítulo primero que les invito a leer en casa, hasta el versículo 18. Son 18 versículos nada más. Eso mismo que hemos visto en el prólogo lo explica Juan en el Evangelio. ¿Dónde lo explica mejor? Pues hay una parte que es en ese diálogo con Nicodemo. Es en el capítulo tercero. Recuerden que Nicodemo es un fariseo de los que ha escuchado hablar de Jesucristo, posiblemente le hubiese escuchado ya directamente más de una ocasión, o habrá sido testigo de algún milagro, algún signo, y hay algo que empieza a removerse por dentro. Y quiere conocerle más, quiere saber más. Hay cosas en su vida, a pesar de ser bueno y de ser practicante, fiel practicante judío, fariseo, que empiezan como a descuadrarse, que no terminan de encajar del todo. Es algo ha surgido, como cuando en una casa, ahora estoy mirando aquí el suelo, en una casa hay humedades o hay una rama de un árbol que empieza a crecer y empieza a empujar hacia arriba. Está todo igual, están todas las piezas, pero hay algo que empieza a descolocarse, empieza a incomodar. ¿Él qué es lo que hace? Acudir a Cristo para levantar esas losas y ver qué hay dentro. A ver por qué esto se descoloca. Acude de noche. Está en el versículo segundo. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo. Hago hincapié en lo de noche porque mañana hablaré de otro momento en el cual Juan, así como de pasada, señala que era de noche. Nicodemo acude a Jesús a hablar con él de noche. Cuando Judas sale después del lavatorio de los pies, sale del cenáculo, antes de ese discurso de despedida, también Juan dice lo mismo. Judas se marchó y era de noche. La noche en San Juan es importante. Pero lo dejo para mañana, si Dios quiere, si llegamos. En ese diálogo muestra Jesucristo a Nicodemo ese mismo movimiento. Desde el cielo, el descenso, y después la subida, la glorificación. Le invita a lo mismo, a lo que nos invita a nosotros. Le invita a lo mismo, a lo que Juan fue invitado e hizo. Porque eso es lo que plasma, lo que muestra su experiencia con Cristo nuestro Señor. En el versículo 13 de ese capítulo tercero, le dice Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Ven? El que bajó es el que puede subir. Está mostrando ese mismo movimiento. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Moisés, cuando los hebreos, después de salir de Egipto, en esos 40 años de éxodo por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, a Canaán, en una de tantas veces como se revolvieron contra Dios y contra Moisés, Dios envía unas serpientes para que les mordiesen. Les quita su protección, como en tantas ocasiones. Y por medio de ese sufrimiento, les da la ocasión de caer en la cuenta de que sin Dios no son nada, como en tantas ocasiones. Después de que están siendo mordidos y algunos mueren, acuden a Moisés para que les libre de la serpiente, para que haga de intermediario, de intercesor, y Moisés le pida al Señor una vez más que tenga paciencia con su pueblo. Y Moisés y Dios nuestro Señor le dice: haz una serpiente de bronce, colócala en un estandarte, en un palo, y ponla en medio del campamento. Aquellos que sean mordidos por la serpiente, que se acerquen a esa serpiente de bronce y al mirarla quedarán curados. Ese gesto, ese modo, esa mediación que Dios considera oportuna en ese momento para recibir la curación, la salvación, es la que utiliza Cristo como ejemplo. Es un ejemplo que... un texto que Nicodemo conocía de sobra. Y mira, va a pasar lo mismo pero conmigo, con el Hijo del Hombre. Siempre se llama así. El título que utiliza para referirse a sí mismo, y lo recalca San Juan, es Hijo de Hombre. Es Hijo de Dios, pero también es Hijo de Hombre. Para llegar otra vez a Dios Padre, el medio, el camino, es la humanidad de Cristo, el Hijo del Hombre. Y hay que descubrir a Cristo como Hijo de Hombre para después descubrirle como Hijo de Dios. Ese es el camino. Si recuerdan, cuando está el centurión romano a los pies del Calvario, al ver morir a Cristo, dice: este hombre realmente era Hijo de Dios. Llega a la misma conclusión por el mismo camino. A través de la humanidad de Cristo llega a su divinidad. No sabemos lo que entendería, la profundidad de lo que entendiese en aquel momento, pero es el camino. No se llega a Dios Padre, no se llega a Dios, sino por Jesucristo. Y Jesucristo, verdadero hombre. Realmente este hombre, este Hijo del Hombre, era Hijo de Dios. Por la manera de morir. Y no ha visto ningún milagro. No ha visto ningún milagro. Ha visto simplemente morir a un hombre, como otros tantos que hubiese visto antes. Y sin embargo, este centurión, al que la tradición ha puesto el nombre de Longinos, algo descubre de diferente. Como soldado, como centurión, ha participado en muchísimas batallas. Ha visto morir a mucha gente, tanto compatriotas, soldados suyos, como también haberlos matado él en tantas guerras en las que estaba enfrascado en su tiempo el Imperio Romano. Y sin embargo, al verle morir, hace esa afirmación: realmente este hombre era hijo de Dios. Segunda aplicación que quería hacer hoy. Tú y yo, para afianzar y crecer en nuestra fe, muy pocas veces lo haremos a través de los milagros. Lo normal, lo habitual, lo más seguro, no de que seguro pase así, sino lo más firme, es que lo hagamos a través de las cosas ordinarias, de lo que hacemos todos los días. Y llegará un momento cuando nuestros ojos estén suficientemente limpios y preparados y nuestra alma esté suficientemente caldeada, que aquello que hemos visto tantas veces lo veamos de un modo nuevo y signifique algo nuevo y suponga una luz para nosotros. Vuelvo a repetir, Longinos ha visto morir muchísima gente, tanto soldados suyos como en las batallas contra los enemigos de Roma. Y sin embargo, al ver morir a Cristo, sin ningún milagro de por medio, hace esa afirmación. Y por medio de la humanidad de Cristo, descubre su divinidad. Y no ha visto lo que está sucediendo en el templo de Jerusalén, que el velo del templo que separa el santo de los santos se rasga de arriba abajo. No lo ha visto. Los que estén en el templo, los sacerdotes del templo, sí que lo verán. Y lo mismo que pasaba ayer con la resurrección de Lázaro, no les servirá para creer. No les sirve para creer. Y ven milagros. Igual que ayer veíamos cómo aquellos que habían visto, aquellos enemigos de Cristo, que ya le habían rechazado, no dudan de que ha resucitado a Lázaro. Y la reacción siempre me llamará la atención, es de que no hay que dejar pruebas. Hay que matar a Jesús y también matar a Lázaro. Esto es importante, un pequeño paréntesis. Para descubrir cómo es nuestra reacción cuando nos separamos de Dios. Cuando nos separamos de Dios, en mayor o menor medida, es bueno ver, al menos después, si no tenemos la luz suficiente para verlo en el momento, cómo esas luces, esas ayudas que el Señor nos pone para darnos cuenta de que vamos por el mal camino, de que nos estamos separando de Él, producen en nosotros rechazo. Producen rechazo. Al diablo le produce rechazo todo aquello que huela a Dios. Le produce rechazo. A nosotros también. Cuando es el camino del diablo al que nos sumamos. Por mucho que nos justifiquemos, por muchas excusas que busquemos, por muchos razonamientos humanos, si las cosas de Dios, sus palabras, sus acciones, nos producen rechazo, ya hay que dudar de que algo no termina de cuadrar. Paso al siguiente. Recordando algo que dirá después el Señor, lo dirá Juan, en el capítulo 12, 36. Voy saltando de un sitio a otro. En el capítulo 12, versículo 37, habla también, que nos habíamos quedado, en cómo Cristo se hace hombre, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. La crisis esa ruptura en la que unos se suman y otros no, otros le rechazan, lo hemos visto en el prólogo. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Perdón, esto ya es del diálogo con Nicodemo, en Juan 3:19. Era donde yo, la cita que estaba buscando. ¿Cómo muestra Jesucristo esa ruptura, esa crisis que había mostrado Juan en el prólogo de San Juan? En ese diálogo con Nicodemo está en el versículo, capítulo 3, versículo 19. Un poco más adelante. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Está casi repitiendo las palabras del prólogo de San Juan. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Vuelve a esa parte de bajada, ese juicio. El juicio lo hacemos nosotros. Es nuestra alma la que se acerca a Dios o se separa de Él. La que ama la luz, la que se siente atraída por la luz o aquella que se siente atraída por el diablo, por las tinieblas. Y es la oferta que ya empieza a hacerle a Nicodemo. Tú has venido de noche, en tu mano está que salgas de día. En tu mano está que salgas de día. Vas descubriendo que hay noche en tu corazón. Te doy la oportunidad de que haya luz, que es lo que yo te ofrezco, porque para eso he venido, porque yo soy la luz. Y la primera reacción que descubres en ti es importante verla, caer en la cuenta, de atracción a la luz o atracción a las tinieblas. La cita a la que hacía referencia antes en el capítulo 12, versículo 37, justo antes, justo terminando el libro de los signos, al finalizar la primera parte de ese libro, en ese balance, esa recopilación, esa conclusión que hace Juan para terminar esa etapa pública en ese sentido que decíamos ayer del libro de los signos, que va destinado a todo el mundo, a un grupo grande de público, en el que Cristo hace un signo y después lo explica, el significado, lo que hay detrás de ese signo, pues terminando, la terminación de ese bloque de enseñanzas, dice Juan, habiendo hecho tantos signos delante de ellos, no creían en él. Habiendo hecho tantos signos delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera el oráculo de Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Y también, el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Ha sido revelado a todos. ¿Quién lo ha aceptado? Por ello no podían creer, porque de nuevo dijo Isaías: ha cegado sus ojos y ha endurecido sus corazones, para que no vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se conviertan y yo los cure. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria, la gloria de Dios, y habló acerca de Dios, acerca de Él, acerca de Cristo. Ciertamente que esa cita del profeta Isaías, ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se conviertan y yo los cure. A algunas personas les extraña que Dios ciegue los ojos y endurezca el corazón. Pero no es ninguna cosa tan extraña. Fíjense que la oferta es la reacción natural. La oferta que hace Cristo, que hace Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo en nosotros, siempre es una oferta de gracia, una oferta que surge del amor. Y no hay oferta de amor cuando no hay también libertad. Cuando yo no puedo rechazar el amor de una persona, mi respuesta no es libre. Estoy obligado a quererlo. Cuando yo ofrezco amor, si lo ofrezco realmente, tengo que dar la posibilidad de que ese amor sea rechazado. Si no lo puedo rechazar, me están obligando a querer. La oferta de amor de Dios siempre es una oferta libre. No solamente el amor de Dios, cualquier amor, para ser real, para ser verdadero, tiene que ser libre. De esas frases que a veces circulan por internet, dice, si quieres a alguien, déjalo libre. Déjalo libre. ¿Para qué? Para darle la oportunidad de que te acepte, de que te quiera libremente. No se puede imponer el amor. Eso no es amor, es otra cosa. Es servilismo. Dios nuestro Señor también hace eso. Da la posibilidad de que le sigamos, de que le amemos. Cuando decidimos amarle, Él entrega su corazón y acepta el nuestro. Cuando no decidimos amarle, nosotros lo que hacemos es cerrar nuestro corazón a Dios nuestro Señor. Y por eso tampoco vemos, ya no vemos a Dios de la misma manera. Nuestro corazón no siente lo mismo hacia Él. Recuerden lo que vemos en la formación bíblica que hacemos aquí los jueves. O miércoles, ya no recuerdo, miércoles. La reacción de Adán y Eva cuando han pecado es esconderse de Dios. Tuve miedo. Oí tus pasos, el ruido de tus pasos en el jardín y me escondí. Tuve miedo. Me he cerrado. Pero fíjense que eso no sucede solamente con el pecado. El cerrar nuestro corazón, el cerrar nuestros ojos, lo hacemos también. Volviendo al ejemplo de ayer de cuando un chico y una chica se enamoran y uno de ellos al poco tiempo, pues pensándolo delante del Señor, ve que esa relación no tiene futuro, ¿qué es lo que hace? Cerrar su corazón a esa persona. Y es algo bueno. Es una reacción lógica. Y cerrar los ojos a esa persona. ¿Para qué? Para que lo que yo veo de esa persona, si es que tengo que seguir viéndola, no me afecte. No implique mi corazón. No llegue a mí. Pongo una barrera. Eso es lo que hacemos también nosotros. Podemos hacer nosotros con Dios. ¿Por qué en ese caso, solamente en relación con Dios me refiero, siempre será con el pecado? Porque todo aquello que no me hace bien es un pecado. Pecado es aquello que me daña. Por eso Dios lo llama pecado. Pecado es aquello que me daña, que me perjudica. Y que me perjudica no con criterios humanos, sino con criterios divinos. En el libro, en el capítulo 13, perdón, decía antes que comienza el libro de la gloria con el lavatorio de los pies, empieza esa ascensión. Se ve palpablemente ese retorno, esa subida de Jesús al Padre. Un poco antes ha dicho lo que les hacía referencia antes. Cuando sea elevado, cuando sea crucificado, atraeré a todos hacia mí. Capítulo 12, versículo 32. Y además, esa subida, lo deja claro y voy a ir terminando. Cristo ya lo ha dicho antes y lo volverá a decir después, esa idea. En el capítulo 10, versículo 18, y cuando habla con la imagen del buen pastor, al final dice: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido del Padre. El mandato de entregar mi vida, y nadie me la quita. No subo al cielo, no entro en esta gloria, no doy gloria a mi Padre, aprovechando un poco las circunstancias porque no me queda otra. No. Soy yo el que la entrego. Y lo hago libremente, y lo hago por amor. Ese amor libre al que hacía referencia antes. Nadie me obliga. Ha habido momentos, como cuando quieren apedrear a Jesucristo, al salir de la sinagoga de su pueblo de Nazaret, lo llevan a empujones hacia un barranco para despeñarlo por allí, y dice el Evangelio, Jesús se abrió paso y se alejaba. No es el momento. No es el momento. Y hablando con Pilatos le dirá lo mismo. Le dirá a Pilatos, yo tengo poder para entregar, para soltarte, y tengo poder para crucificarte. Y Jesús le dice, no te confundas. No te confundas. Estos planes son los planes de Dios. Si mi Padre no quisiera que estuviese aquí en este momento, habría mandado a sus ángeles y me habrían liberado. Es decir, no te confundas. Por mucho ejército que tengas, y seas representante del Imperio Romano, el imperio más grande en este momento, mi reino no es de este mundo. Es lo mismo. Yo entrego mi vida. Y mi vida, mi entrega, es glorificación. Con este acto y con todos los anteriores, no estoy haciendo otra cosa que glorificar al Padre, que dar gloria al Padre. Porque para eso he venido, para que el Padre sea glorificado en mí y también en los que crean en mí, en los que sean míos, para que sean glorificados. Nadie me quita la vida. No es que haya salido mal el juego, los planes. No es que hayan vencido. Nadie me quita la vida. La última referencia en la que el evangelista Juan proclama ese triunfo de Cristo en la cruz, la vemos en el capítulo 19, versículo 19 también. Cuando describe la crucifixión, dice, Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Sin darse cuenta, Pilatos ha hecho que se proclame desde la cruz la realeza de Cristo. Cristo es rey. Y Juan lo recoge. Otro signo más de que en la cruz se está proclamando la grandeza de Cristo, la gloria de Cristo. Está en ese proceso de ascensión, de subida, de retorno al Padre. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como lo que es, como rey. La gloria más grande que se podía entender en ese momento histórico, y ahora también, pero ahora mucho menos, es la gloria de un rey. Incluso el César, en el Imperio Romano, llegará a tener tintes de divinidad. Igual que el faraón en Egipto, se le consideraba un dios, la encarnación de un dios. Sin darse cuenta, Pilato se está proclamando esa realeza. Y además, para que se entere todo el mundo, sin ser consciente de ello, lo ha puesto en esas tres lenguas universales, conocidas por todo el imperio, latín y griego, aparte del hebreo. Cristo es rey. Y por eso, cuando los cristianos miramos a Cristo como rey, lo miramos en la cruz. Y no nos llama la atención, no supone en nosotros una antiimagen, un antisímbolo, sino que es precisamente ese símbolo el que más nos llega para acercarnos a Cristo y reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Rey. Y eso nos indica algo. Las cruces que cada uno tiene, era la última parte, la indico para que cada uno lo pueda reflexionar en su oración. Si está Cristo detrás de ellas, si descubrimos a Cristo en ellas, también son de gloria, son de glorificación. La de Cristo, proclamado por Pilato sin darse cuenta, son de realeza, son de glorificación. Las de aquellos que nos queremos unir a Cristo son también de glorificación. Son también de gloria. Las cruces no es para ser muy espabilados y evitarlas haciendo un juego de caderas, a ver si me libro de ellas. No. San Pío de Pietrelcina se quejaba de que, como un lamento, decía él, ¿cuántas personas acuden a mí para que rece a Dios y les quite la cruz? ¿Y qué pocas vienen para que rece a Dios y les ayude a sobrellevarlas, a llevarlas? ¿Qué pocas son las personas que vienen a mí para que yo le pida a Dios que les ayude a llevar la cruz? La inmensa mayoría lo que me piden es que yo rece a Dios para que Dios se la quite. No entienden nada. No entienden nada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.